Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Hoy, apreciado amigo oyente, tomaremos tiempo para estudiar el capítulo número 21 del segundo libro de Crónicas. Capítulo número 21 del segundo libro de Crónicas. Josafat durmió con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Joram. Sus hermanos, hijos de Josafat, eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de oro y plata, cosas preciosas y ciudades fuertes en Judá. Pero había dado el reino a Joram por ser el primogénito. Cuando Joram se afirmó sobre el reino de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y a algunos príncipes de Israel. Cuando empezó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel como la casa de Acab, porque tenía por esposa a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David. Había prometido mantener lámpara a David y a sus hijos para siempre. En los días de Joram se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces fue Joram con sus príncipes y todos sus carros. Se levantó de noche y derrotó a los edomitas que lo habían cercado a él y a todos los comandantes de sus carros. Con todo, Edom se liberó de Judá hasta hoy. En el mismo tiempo Libna se libertó por cuanto él había dejado al Señor, el Dios de sus padres. Además, Joram hizo altos en los montes de Judá, incitó a los habitantes de Jerusalén a prostituirse y descarrió a Judá. Entonces recibió una carta del profeta Elías que decía: «El Señor, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has incitado a Judá y los habitantes de Jerusalén a la idolatría, como la idolatría de la casa de Acab. Además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, que eran mejores que tú. El Señor herirá a tu pueblo de una gran plaga, a tus hijos, a tus esposas y a toda tu hacienda. A ti te heriré con muchas enfermedades, y con una enfermedad persistente en tus entrañas, hasta que se te salgan los intestinos». Entonces el Señor despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá, la invadieron y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus esposas. Y no le quedó hijo sino solo a Joacás u Ocosías, quien era el menor. Después el Señor lo hirió de una enfermedad incurable de las entrañas. Al cabo de muchos días, al fin de 2 años, se le salieron los intestinos y murió de esa enfermedad muy penosa. Su pueblo no le hizo quema, como lo había hecho a sus padres. Cuando empezó a reinar tenía 32 años. Reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no con los reyes. Este capítulo, apreciado amigo oyente, relata en detalles generales lo que fue el reinado de Joram y la descripción de algunos crímenes que este hombre cometió. Lo primero a destacar en este día lo vamos a encontrar en el versículo 3. Allí dice que su padre les había dado muchos regalos a sus hijos: oro, plata, piedras preciosas, y a algunos les dio ciudades fortificadas. Pero a Joram le dio el reino por ser el primogénito. En otras palabras, aquí hay un gran problema. Su padre les había dado todo a sus hijos. Sus hijos hacían lo que querían, porque todo se lo daban. Se creían dueños de todo. Eran poderosos por ser hijos del rey. En otras palabras, fueron hijos malcriados. Y cuando un padre le da todo a sus hijos, realmente las cosas no van por buen camino. Y aquí está. El segundo elemento que vamos a encontrar es el mal manejo de poder de este hombre. Después que él se establece en el reino, se convierte en un asesino cruel donde mata a todos sus hermanos para eliminar cualquier ataque al reino. Dice el comentario bíblico adventista que quizás su esposa Atalía, que más tarde exterminó toda la descendencia real, influyó en la ejecución de esta drástica medida. Recordemos que este hombre se había casado con Atalía, hija de Acab, quien lo había hecho de forma ilícita, y esta era una mujer pagana. En tercer lugar, encontramos la mala perspicacia que tenía este hombre. No solo extermina a sus hermanos, sino que también exterminó a algunos líderes de Israel que él pensaba que quizá podían enfrentarlo. Por eso aquí una vez más se demuestra que el poder no santificado es horrible y corrompe todo lo que está a su paso. Aquí este hombre perdió su dominio, perdió su autoridad como líder del pueblo. Fue tan malo que tan solo en 8 años de su reinado hizo cosas terribles. En cuarto lugar, este hombre decidió ser malo. Dice el versículo 6, hizo lo malo ante los ojos de Dios. No hay nada bueno que se mencione aquí en el capítulo ni en otro lado de la Biblia. Este hombre se dedicó fue a hacer lo malo. En quinto lugar, creía que estaba bien. Y aunque este ser fue tan malo, Dios tuvo misericordia de la casa de David. Y cuando él salió a la guerra, cuando salieron a pelear, ellos vencieron a los edomitas. Y esto nos da una gran enseñanza a cada uno de nosotros, apreciados hermanos y apreciados amigos. Y es que el ganar una batalla no significa que estamos bien con Dios. Que me vaya bien en un negocio, que me vaya bien en los estudios, en el trabajo, en cualquier ámbito, sea este social o sea familiar, no significa que yo estoy bien con Dios. Y esto es importante porque a veces muchos violan las normas de Dios, violan los mandamientos de Dios para cumplir con metas, con tareas o para no ser despedido de sus trabajos y piensan que están bien con Dios. Cuidado, apreciado hermano, no abuses ni confundas la misericordia de Dios. Eso le pasó a este hombre, a Joram. Él pensaba que estaba bien porque había ganado una batalla, pero no. La Biblia dice que no había nada bueno en él. El sexto elemento que yo encuentro en la vida de este hombre es que involucró e indujo a Judá a prostituirse con los dioses cananeos. Dice el versículo número 11 que descarrió a Judá. El líder haciendo estas cosas fue clave, fue pieza fundamental para descarriar al pueblo de Judá. Número 7, no tenía liderazgo para lo bueno. Dice el versículo 13, has matado a los que eran mejores que tú. Y esto es triste, apreciado amigo, porque cuando tú te apartas del Señor, comienzas a perder control, comienzas a perder dominio, autoridad, la salud, la fuerza, la vida, allí pierdes todo. Y cuando te mueras, nada de lo que tienes te vas a llevar o vas a disfrutar. Incluso tu familia tampoco lo va a disfrutar a plenitud. Al contrario, van a llevar las consecuencias de tus errores. Eso es lo que dice el versículo 14 y 15, no son mis palabras. Allí la Biblia lo deja claro. ¿Qué dice la Biblia? He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. No era solamente a la familia, sino incluía todo lo que este hombre tenía. Versículo 15, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. El punto número 8 es que este hombre sembró maldición en su casa. Todo lo de su casa llevaron las consecuencias y solo se salvó Cosías, el menor, porque Dios así lo permitió. El punto número 9 tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice allí que este hombre murió de una infección en los intestinos, a lo que algunos piensan que fue una disentería. Sufrió. Dios le dijo que lo iba a castigar de esa forma y la palabra de Dios se cumple. Pero el punto número 10 aparece en el versículo 19, dice, no le hicieron quema. En otras palabras, no le rindieron fuego en su honor. A los reyes que eran buenos se les quemaban honores, se le prendía incienso, se le hacía una especie de ceremonia. Pero a este hombre no se le hizo ningún tipo de ceremonia en su honor. Y dice el verso 20 que cuando murió este hombre se escribió un epitafio terrible que aparece una sola vez descrito en la Biblia. Allí en su tumba se escribió, murió sin que lo desearan más. Nadie lo quiso, nadie lo valoraba, nadie quería mencionar su nombre. Al contrario, estaban felices porque se había muerto. y finaliza diciendo el capítulo que no fue sepultado con los reyes. En otras palabras, no fue sepultado allí en ese lugar especial donde estaban sepultados todos los reyes. Esto fue una señal de oprobio por todas sus actitudes, por todo lo malo que fue, por lo terrible que fue su conducta en esos 8 años al frente del pueblo. Apreciado hermano y apreciado líder de esta iglesia, hay una gran lección de liderazgo que tenemos que aprender de este capítulo. En primer lugar, somos los líderes de Dios y debemos responder por nuestro liderazgo delante del Dios de los cielos. Una vez le oí decir al pastor Luis Astudillo que el liderazgo es solo una excusa de Dios para dirigir a esta iglesia. Y esto es interesante porque tenemos que preguntarnos si verdaderamente lo estamos haciendo bien. ¿Cómo estamos actuando con nuestros hermanos, con nuestros consiervos como líderes? ¿Los queremos aniquilar o los estamos fortaleciendo en el Señor? No pensemos que somos los mejores, apreciado pastor, apreciado líder de iglesia. Recuerde que Dios puede decirnos que hay otro mejor que nosotros. Que Dios siga bendiciendo tu vida, que Dios siga bendiciendo tu liderazgo y tu ministerio, apreciado amigo oyente. Que Dios siga acrecentando tu vida con buenos frutos y buenas acciones en este día. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero recuerda, la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.